Semanas atrás, el presidente de la República, José Mujica, le entregó a integrantes del directorio del Partido Nacional una serie de documentos generados entre 1972 y 1984 que habían sido sustraídos por la dictadura. Unos días antes de la entrega de ese material, Mujica llamó a Luis Alberto Lacalle para contarle que, revisando documentos en el Archivo General de la Nación, habían aparecido tres cajas con documentos importantes del Partido Nacional de aquellos años de la dictadura. Sobre el contenido de estos documentos, lo que significa este hallazgo para el Partido Nacional, vamos a conversar esta tarde con el senador Francisco Gallinal, quien participó junto a Luis Alberto Lacalle de aquella ceremonia de entrega de estos documentos. Bienvenido, senador, ¿cómo le va?
Buenas tardes, un gusto, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. ¿Integró la delegación en la que estaba también el senador Heber?
Sí, éramos unos cuantos integrantes del directorio. Incluso faltaron dos o tres compañeros que en ese momento tenían sesión de la Comisión de Ganadería y por eso les era imposible concurrir. Pero obviamente existía una gran expectativa y un gran interés de parte de todos. Creo que corresponde en primer lugar tener este reconocimiento para el Poder Ejecutivo, que encuentra estos documentos y se los traslada a quien tiene quizás mayor interés, aunque es un interés compartido, porque en definitiva formarán en su momento parte del material histórico que permita seguir escribiendo acontecimientos que desde el punto de vista histórico se sucedieron en épocas tan recientes. Porque estamos hablando, sí, de 1900. Yo he visto documentos de la década del 60. Incluso algunos anteriores
paquetes
que estaban en estos
paquetes. Mire.
O sea que no son solamente de la época de la dictadura. Quiero también señalar que, a mi juicio, por lo que he visto, no son documentos que hayan sido sustraídos por la dictadura. Yo tengo la impresión, repito, es una opinión personal, que son documentos que seguramente fueron conseguidos y fueron guardados, debidamente encarpetados, por el profesor Pío el Devoto durante los años que él tuvo una gran incidencia en el Archivo General de la Nación. No solamente porque todos ellos están caratulados por el Archivo General de la Nación, sino porque a todos nos consta la tarea infatigable y de trabajo de hormiga que realizaba el profesor Juan Pibel acumulando documentos de todos esos tiempos, además de la mayoría de los acontecimientos que allí están registrados, él fue protagonista. Ya como presidente del directorio del Partido Nacional, yo como delegado del mismo, o por su condición de profesor y de historiador que siempre estuvo cerca de todos estos acontecimientos.
¿Y por qué Pibel los guardaría allí?
Y porque él habrá entendido, y quizás no le faltó razón, en que forman parte del patrimonio nacional desde el punto de vista del material documental, y que un destino lógico y natural era el Archivo General de la Nación.
Pero ahí quedó
yo
perdido,
creo que
ahora lo encuentran.
Bueno,
así como,
pero y yo no descarto que puedan seguir apareciendo más materiales y más documentos. En el Partido Nacional hay también documentos más o menos de las mismas características y también de la misma época. Esto viene a completar lo que ya existe dentro de los registros. Yo no descarto, no conozco, pero no descarto que algún material haya sido sustraído durante la época de la dictadura, que la dictadura se haya hecho de material, como se hizo de tantas otras cosas. Pero mi impresión es esa. Creo que aquí lo que va a haber que hacer, porque el directorio ahora le va a dar entrada y después lo va a clasificar y después lo va a poner al servicio de sus historiadores y de gente especialista, es investigar un poco para terminar de completar la información. Y allí tenemos algunos testigos y algunos protagonistas muy importantes. Por citar uno, Washington Bermúdez, que fue prosecretario del directorio durante muchos años, que que estuvo en las buenas, pero que también estuvo en las malas, sobre todo en la época de la dictadura, que ha sido protagonista de todos esos acontecimientos, que fue quien llevaba actas, porque él además es taquígrafo de versiones taquigráficas de algunas sesiones del directorio, y en consecuencia él quizás mejor que nadie, aunque hay otros actores de primer nivel, pero él quizás mejor que nadie esté en condiciones de, frente a todo este material, decirnos el origen y ayudar a clasificarlo, porque incluso hay algunos que no tienen fecha. Yo estaba repasando el otro día un acta del directorio, cuando el directorio recibe a Juan María Bordaberry y a Zapelli en su calidad de presidente y vicepresidente electos, en donde Bordaberry comparece ante el directorio del Partido Nacional a buscar el apoyo del Partido Nacional y a ofrecer coparticipación en el gabinete. Y a renglón seguido aparece una declaración del directorio del Partido Nacional y después un acta de una convención del Partido Nacional en la que hizo uso de la palabra Wilson Ferreira Aldunate, en donde él relata todos los hechos vinculados a la famosa entrevista Wilson Bordaberry, donde se hablaba del famoso gran acuerdo nacional, y donde tanto en la declaración del directorio como en el pronunciamiento de la convención se señala que en momentos difíciles como eran aquellos, el Partido Nacional iba a ayudar al país en todo lo que fuera necesario, que no necesitaba coparticipar en el gabinete ni necesitaba cargos en los ministerios para ayudar a esa tarea, pero que sí exigía del gobierno entrante que actuara en un todo conforme a la Constitución de la República y a las leyes, señalando los desviamientos que se habían producido no solamente en la etapa electoral, donde el Partido Nacional denunció el fraude, sino también en los tiempos previos.
¿Alguno de estos documentos aumentaría la acusación o respaldaría la acusación de fraude aquella que se hizo en el 71?
Repito, yo no los he leído a todos, simplemente he pasado revista. En su momento van a estar a disposición porque no son archivos secretos. Y en más de una oportunidad el directorio del Partido Nacional ha autorizado a quien lo ha solicitado, ya sea dirigentes políticos, instituciones o periodistas, a hacerse del material, poder verlo, estudiarlo y hasta llevar copia cuando lo requieren para un fin determinado. Yo básicamente lo que vi allí son documentos del propio partido, actas de convenciones, actas de sesiones del directorio, incluso hay actas de discursos pronunciados en distintas circunstancias. No sé si va a ayudar o no va a ayudar. Hay bastante material referido al fraude electoral de 1971. Y hay también mucho material, creo que es el que más hay, en donde se define muy claramente la posición del Partido Nacional en vísperas del golpe de Estado, frente a los comunicados 4 y 7, y durante el golpe de Estado. Porque, como usted sabe, después del golpe de Estado, cuando se disuelven por la dictadura los partidos políticos, el partido resuelve que la conducción recaiga en manos, al no estar el directorio, de un triunvirato, que fue el que condujo al partido hasta las elecciones internas de 1982, donde se elige un nuevo directorio. Así que la mayor parte del material está referido a toda esa época, del pro y durante la dictadura.
Claro. Senador, eso de que el profesor Pibel Devoto habría sido quien ordenó este material, ¿es una conclusión suya o la manejó el presidente Mujica en esa reunión?
No, yo creo que el presidente Mujica no tenía un conocimiento acabado del material que nos estaba entregando. Allí había un acta que resumía en grandes titulares lo que allí adentro había. Yo lo digo porque conozco mi partido, sé la forma en que trabajaba el profesor Pibel, cómo trabajó en el Archivo General de la Nación. Una tía mía, ahora fallecida, trabajó muchos años junto a Pibel Devoto en el Archivo General de la Nación. Y todos sabemos dentro del partido en qué forma, felizmente, el profesor Pibel Devoto iba acumulando todo este material. Por eso le digo que el testigo, a mi juicio, por supuesto, más importante que tenemos para explicarnos el contenido de estas carpetas y poder ordenarlas, es don Washington Bermúdez, porque él estuvo cerca de Pibel, estuvo cerca siempre del directorio. Yo creo que no es una conclusión equivocada la mía, pero démosle tiempo al tiempo y tendremos opiniones mucho más fundamentadas.
Senador, ¿y por qué estos documentos no aparecieron, por ejemplo, durante el gobierno de Lacalle?
Y bueno, probablemente durante mucho tiempo el propio profesor Pibel Devoto lo tenía allí en el archivo y sabía de su existencia, y estarían al libre acceso. Después, si usted se da una vuelta por el Archivo General de la Nación, se puede explicar.
He estado, porque, he visto la imagen del
Se
Fierma,
puede explicar
aquella locura.
Por qué van apareciendo documentos, y no me extrañaría que, como le decía, que mañana aparezcan más.
Cualquier cosa puede aparecer.
Hay cosas interesantes, porque estamos hablando de otra época, ¿no? Desde el punto de vista político, sobre todo, estos tiempos que corren del 2010 son totalmente diferentes a aquellos de 1970. Sin embargo, yo leía con detenimiento una declaración que saca el directorio del Partido Nacional sobre la necesidad, por ejemplo, de la participación de la mujer en la vida política, de la posibilidad de la cuantificación, que sin dudas tiene hoy una enorme actualidad. Hay actas en donde se discute, donde se recoge la discusión acerca de si el Partido Nacional debía o no debía participar en los entes autónomos y servicios descentralizados una vez asumido el gobierno de Juan María Bordaberry. Están las actas de cuando se crea el MUN, Movimiento Universitario Nacionalista, a instancias de Wilson, y después el respaldo que decide darle el directorio para que desarrollen una amplia, libre e independiente acción gremial que se consideraba fundamental. Sobre todo eso es que reza el material, más allá de que, como les decía, también hay discursos, el referido de Wilson en la convención, sobre la visita de Bordaberry al directorio.
¿Hay una carta de Wilson?
Hay una carta que el presidente del directorio del Partido Nacional, don Juan Pibel Devoto, le dirige a la convención del Partido Nacional, acusando recibo de la carta de Wilson por la que Wilson renuncia a la candidatura a la presidencia de la República, que había sido proclamada en la convención del Círculo Católico y en julio o agosto del año de las elecciones, en donde el presidente del directorio además hace referencia al carácter indeclinable de la renuncia como consecuencia del pacto del Club Naval y el Partido Nacional quedaba excluido de participar con su candidato natural. Después vinieron las famosas convenciones, ¿no? Yo creo que le he relatado en alguna oportunidad, la que más recordamos es la famosa convención que hoy le titulamos Nada, si no es con Wilson no queremos nada, que se celebró en el Club Trujillo, en donde el entonces convencional y director del partido, el doctor Héctor Lorenzo Ríos, en nombre del Movimiento por la Patria, tenía la pesada misión de decirle a la convención del partido, con barras repletas de gente, que había que aceptar la renuncia a la candidatura de Wilson y proclamar una fórmula alternativa. Y que cada vez que Héctor Lorenzo Ríos intentaba, obviamente que la barra lo pispió inmediatamente y que cada vez que Héctor Lorenzo Ríos intentaba introducirse en el tema, recibía un rechazo de parte de la tribuna que lo obligaba a ir para atrás, hasta que al final termina proponiendo ratificar la proclamación de Wilson Ferreira como candidato a presidente. Yo creo que es a raíz de eso que después viene la carta de Wilson.
Ajá.
Incluso en la carta que envía el presidente del directorio a la convención sobre la renuncia de Wilson, relata de una visita que se le hizo a Wilson en prisión por Pibel, Guillermo García Costa y Juan Raúl Ferreira, intentando convencerlo de que se mantenga en su decisión, y donde él le responde, entre otras cosas, que no podíamos condenar al Partido Nacional a la abstención, que eso tampoco ayudaba a la legitimación del nuevo gobierno y que en consecuencia entendía que el partido debía comparecer con otra candidatura.
Aquella convención de Trubil fue la de Cristina Maeso, la de los incidentes con Cristina Maeso.
Esa creo que fue otra convención. Hubo una, sí, incidente con Cristina Maeso y que fue en Trubil. Yo no me acuerdo exactamente, pero creo que aquella convención de los incidentes fue la misma en la que recibimos a Adolfo Suárez. Creo.
Estamos jugando de memoria.
Si habrá que. Si habrá para escribir, ¿no? Y si habrá páginas lindas de la historia, porque. Porque el problema con Cristina Maeso no terminó tampoco en una agresión, ¿no? Por suerte, porque tampoco correspondía ni de ninguna manera a ellos se lo merecía, pero forma parte de la anécdota de esa circunstancia.
Senador, el Partido Nacional, bueno, y así lo señaló, recuerdo, en la calle cuando recibió estos documentos, fue un partido que se opuso a la dictadura militar. Y se opuso desde ya al golpe de Estado cuando se produjo el quiebre de las instituciones. Y estos documentos van justamente en esa línea. Hubo, sin embargo, dentro del Partido Nacional alguna corriente que sí apoyó el golpe de Estado, ¿no? Digamos, algunas expresiones de extrema derecha que estaban afines con el pensamiento que llevó a cristalizar finalmente el golpe de Estado y la dictadura. No sé con qué peso, le pregunto con qué peso.
Con ninguno, porque primero, lo que importa son los pronunciamientos institucionales y las actitudes de la época. El pronunciamiento institucional del partido y las acciones de su principal figura, Wilson Ferreira Dunate, fueron todos absolutamente contundentes. La voz de todos los sectores se expresaron de la misma manera. Hubo algunos ciudadanos que, en el ejercicio de su libertad, siendo blancos, decidieron. Pero no era representativo, me parece que no puede de ninguna manera emparentarse con alguna suerte de pecado, error o liviandad o falta de rumbo en el partido, cuando el partido tuvo pronunciamientos absolutamente categóricos en ese sentido.
¿No fue lo que ocurrió en el Partido Colorado, por ejemplo?
Bueno, yo me limito a hablar del Partido Nacional, ¿no? No me parece que me corresponda.
Bueno, estamos hablando de aquella época.
Sí, bueno, pero esa época es hoy también, porque hay mucho peso, mucho en juego todavía. No, esas heridas no han cerrado, no han cicatrizado, todavía quedan cosas pendientes, y en consecuencia no quiero herir susceptibilidades ni sensibilidades. Cada uno entenderá el camino en que mejor defiende sus intereses, pero no titubeo en señalar que el Partido Colorado y que el propio Frente Amplio en sus principales dirigentes también fueron muy contundentes en el cuestionamiento a la dictadura militar. Quizás sí tengamos discrepancias respecto a los comunicados 4 y 7 y seguramente tengamos discrepancias muy grandes sobre el Pacto del Club Naval, donde frentistas y colorados se unieron para mantener a Wilson en prisión e impedirle ser candidato, con lo cual le impidieron además ser presidente de la República, porque creo que todos somos conscientes y tenemos claro que Wilson salía electo presidente. Más aún, Wilson fue el único dirigente principal de todos los partidos que estuvo impedido de participar en la campaña electoral, porque estuvo en prisión. Ni siquiera el general Sedeñi estuvo en prisión, el general Sedeñi estuvo en los estrados y participó plenamente de la campaña electoral. Ya hubiéramos nosotros ido con una fórmula alternativa encabezada por el doctor Alberto Zumarán y con Wilson en el estrado acompañando, que creo que también hubiéramos ganado la elección.
Hablando, senador, hablando de historia, ya que estábamos hablando de Wilson Ferreira, te veo que en estos días, en estos meses, la explanada municipal está toda levantada, está en obra.
Sí.
Veo allá, se terminó la mitad de la obra, hasta la mitad de la explanada, todavía falta la otra mitad. De la mitad que se terminó, está la parte del monumento al David y está también el del monumento a Wilson. Un monumento que en su momento se levantó a través, hubo un concurso. Sí. Y hubo una comisión, usted encabezaba la comisión, creo que hablamos en alguna oportunidad de esto, ¿no? Bueno, se volvió a poner el monumento a Wilson donde está. Yo intenté, y trasladé la pregunta también a otras personas, a ver si era yo que tenía un problema de dificultad visual para captar aquella imagen que yo sé que es la de los brazos extendidos de Wilson en el famoso discurso de la explanada, pero no logré ver la imagen. Pregunté a otra gente, algunos me recomendaban ir a determinada hora, otros ir de noche, otros al amanecer, en fin, un poco complicado. Visto ahora en retrospectiva esto, senador, quizá podría pensarse en otro monumento a Wilson.
Sí, puede ser. Yo creo que sería bueno un día hacerle una entrevista a quienes fueron los que ganaron el concurso, porque ellos son quienes en mejores condiciones están de mostrarle.
¿Quiénes eran?
Ahora no me recuerdo los apellidos, pero se los hago llegar esta misma Bien. Tarde, pues yo tengo carpetas guardadas sobre esto. Yo creo que las autoridades municipales han actuado con total prescindencia de la custodia de un valor y de un monumento de esas características. Empezaron por colocar en el mismo lugar en donde está la obra un tobogán de madera y una hamaca o no sé cuánto, que nada tenían que ver con el hecho y que generaba, era una aberración. Después, la falta de cuidado, de limpieza, de robaron una placa que decía Wilson Ferreira Donate. A mí me llamaron a mi despacho para vendérmela.
Ah, no le puedo creer.
Sí, sí. Y yo le dije a la persona, mire, póngase en contacto con las autoridades del Partido Nacional o con las autoridades municipales, ¿no? Quizás la persona que me llamó no fue la que la hurtó, pero la tenía en su poder. Y eso está ahí, vacío, sin que nunca la intendencia le haya prestado la más mínima atención. Y a la luz de esos acontecimientos, quizás sí sería oportuno pensar en algún momento en otra obra. Nosotros en aquel momento, no todos los que integramos la comisión, ¿no? Muy especialmente las personas especializadas, que no era mi caso, entendimos, y así lo hablamos con la familia también, que era muy riesgoso hacer una estatua, ¿no? Porque muchas veces las estatuas no terminan de ser lo suficientemente elocuentes, ¿verdad?, sobre la persona que se pretende homenajear, y hay algunos ejemplos importantes en el Uruguay de esto. Y por eso se recorrió este camino y se decidió, a través del voto de la comisión correspondiente, creada por ley, integrada también por ley, con distintos representantes de la cultura nacional y de los partidos políticos también. Pero yo me he cuestionado muchas veces, sinceramente le digo.
¿Usted lo ve?
Sí, fue.
¿Usted cuando se para ahí frente a
sí,
la obra? ¿Usted lo ve a
siempre,
Wilson?
¿Eh? Siempre participé desde un comienzo, entonces.
Se lo imagino.
Claro, lo imagino porque lo tengo en la retina y porque basta con verlo una vez para después imaginarlo siempre. Y eso era una de las genialidades de la obra. Ahora, claro, si usted va allí y se encuentra con que al lado tiene un tobogán, ¿verdad? Y que del otro lado las veredas están levantadas, entonces obviamente que no le va a resultar muy difícil a usted y a cualquiera poder encontrarse allí con Wilson Farrell. Claro. Yo creo que la intendencia no le guardó respeto a la obra, el respeto que la obra se merece. Y sobre todo el homenajeado.
Según me comunican desde la producción, el diseño es de Alejandro Batista Serenza.
Alejandro Batista.
Y Alejandro Batista Pereira, docente de arquitectura de la Horta.
Exacto. Exactamente. No me acordaba el apellido, pero sí, es verdad, cómo no. Fue un concurso con donde se participó además con seudónimo, porque nadie de los del jurado sabían. En fin, se guardaron absolutamente todas las garantías, incluso desde el punto de vista financiero, porque la obra se pagó con recursos del Estado, se trató de gastar lo menos posible, se fue muy prudente en ese sentido. Lamentablemente hoy no es un lugar de referencia, que era lo que nosotros pretendíamos, por eso el enclave en la explanada municipal. Bueno, habrá que ponerse a trabajar, sí, cómo no, para ver si podemos de alguna manera superar este que es un problema.
¿Tiene otro monumento Wilson? No.
No, Wilson tiene
acá Montevideo, digo, ¿no? Montevideo.
No, acá no, tiene calle, pero otro monumento no. Al menos por el momento no. Ahora hay un proyecto de ley que presentó la bancada de senadores del Partido Nacional en la legislatura pasada, recogiendo una idea del senador Ruperto Long, y que ahora lo hemos presentado nuevamente, en el cual promovemos que a la nueva ruta perimetral que une Montevideo se le denomine Wilson Farrell. Probablemente se trate en comisión del Senado en el transcurso de los próximos tiempos.
Está allí. Bien, tenemos que quedar por aquí. Hablamos de historia, hablamos del pasado, también algo del presente, sí. Pero no va a faltar oportunidad en un próximo encuentro. Yo le agradezco al senador nacionalista Francisco Gallinal que nos haya acompañado esta tarde.
No, muchas gracias por la invitación y a las órdenes.
A la vuelta.